Hola amigos, bienvenidos a otra edición, edición de día viernes del Portal del Villegas, que voy a iniciar recordándoles lo que les mencioné ayer en el sentido de que la Unión de Amigos de los Animales tiene su furgón en mal estado, la reparación es muy cara y sin ese furgón no pueden hacer lo que es la función, una de las dos funciones principales, recoger perros que están o gatos que están botados, que están heridos, que están maltratados. La otra función es cuidarlos y alimentarlos. Pero la primera es el medio con el cual, digamos, llevan a cabo su labor de rescate. El furgón está en mal estado, la reparación es muy cara y empezamos a juntar fondos en la Unión. Yo les mencioné esto, me puse en contacto con la Unión de Amigos y en este momento hasta ahora han juntado no más de la quinta parte de lo que se necesita para que ese furgón pueda seguir funcionando y recogiendo a estos animalitos. Así que si usted tiene 2, 3 lucas, 5, 10 o más, si es posible que pueda donar a la dirección, a la cuenta corriente de ellos, que si no está apareciendo en este momento, que yo espero que sí, ustedes la pueden averiguar simplemente poniéndose en contacto con Unión de Amigos los Animales.cl. Si uno quiere, si tiene la voluntad, no va a tener dificultades para tener ese dato. Espero que esté saliendo. Con 4 o 5 lucas, naturalmente no se puede arreglar una furgoneta, pero si son 1.000 personas que ponen 4.000 pesos, ya la cosa cambia, ¿no? Si son 500 personas también, que sea. Este programa lo ven más de 50.000 personas al día. ¿Cómo no van a haber 1.000 personas que pongan un par de lucas, que sea? ¿Cómo? Todo el mundo se declara animalista, pero no bastan las declaraciones en la vida, ¿no? Hay que hacer las cosas, hay que hacerlas. Les quiero recordar, o les quiero anunciar más bien, que el sábado hay flamenco en la noche en la Casa del Jamón, Tendrini 171, como de costumbre. Lo mejor es reservar mesa para estar cómodo comiendo, tomando con los amigos, con la familia, con quien sea, viendo y escuchando este espectáculo fantástico. Como les he dicho, hay un estacionamiento subterráneo a metros de Tendrini 171, cruzando Agustina, subterráneo. Ahí dejan el auto cómodo y seguro. Así es que eso, les querría recordar un par de cosas más, pero lo voy a hacer más adelante para entrar rápidamente en materia, amigos. Y naturalmente vamos a partir con la reunión en la ENADE, donde las principales intervenciones fueron del presidente de la República, del ministro de Hacienda y de una ministra argentina, la señora Bullrich, y hubo otras intervenciones, pero no me puedo referir a todas. Voy a partir con Boric, que hizo su aparición encarnado como el Boric clásico, el Boric encantador de serpiente. El Boric que encantó, que engañó a muchos electores que vieron en él la encarnación misma de la socialdemocracia. Otros votaron por miedo simplemente porque estaban convencidos que con Kast al otro día Chile convertido en un país nazi iba a invadir Polonia e iniciar por segunda vez la Segunda Guerra Mundial. Apareció entonces en ese tono que le sale bien porque es un comediante que tiene alguna práctica en el oficio. Por algo está ahí, por algo lo pusieron ahí. E hizo, dijo una serie de cosas que están más o menos dentro del territorio de los acuerdos, de la buena voluntad, de entendámonos unos con otros. Frases como, por ejemplo, hay que hacer esfuerzos para crear confianzas, para crear espacios de convergencias. Qué fraseología más cantinflera. Para crear espacios de convergencia. ¿Por qué no dijo simplemente para entendernos? No, pero tenía que ser crear espacios de... Eso se llama ser ciútico. O ser académico. Una de las dos. No es académico, así que tiene que ser lo otro. Dijo que promovería en su momento, promovería cuando se pregunta uno, porque el decir que uno va a hacer algo, todos sabemos que los anuncios que no tienen fecha no significan nada. Que promovería una reforma al sistema político. Tampoco explicó qué tiene en mente. O sea, tiene como máximo, en el mejor de los casos, tiene la intención, la onda de promover una reforma de un sistema político absolutamente fragmentado y demencial, donde hasta tres pelagatos pueden obstruir, como ha ocurrido, todo el trabajo político en el Congreso, el trabajo legislativo. No explicó cómo, no explicó cuándo. Usó un montón de metáforas futboleras, bastante infantiles a mi juicio, pero en fin, qué sé yo, a lo mejor le funcionan. Y habló del desafío, palabra que gusta tanto, ¿no? Siempre se está hablando de los desafíos. Todo el mundo encuentra desafíos, después no hacen absolutamente nada. Habló del desafío de crecer más allá de los pronósticos. Más allá de los pronósticos. ¿Cómo? ¿Cómo se va a crecer más allá de los pronósticos? ¿Cuáles son los proyectos que tiene en mente el presidente Boric y su gente? ¿Cuáles son las disposiciones? ¿Cuáles son los proyectos de ley? ¿Cuáles son las acciones que se van a tomar en distintos ministerios, en Hacienda, en Economía? ¿Se van a bajar algunos tributos? ¿Qué? No explicó nada, dijo simplemente, o sea, se mantuvo en ese territorio propio de él y de la gente de su mundo palabrero y cantinflero, del mundo de la izquierda, o sea, del mundo del discurso, de las promesas, de la oferta, de los ojos en blanco, del bla, 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 sin nunca especificar las operaciones concretas con que esas frases maravillosas, esas abstracciones vacías se van a materializar. Entonces, habló del desafío de crecer más. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene de novedoso decir que es un desafío crecer más? Claro, es un tremendo desafío si se están, por ejemplo, tomando todas las medidas que sí se operacionalizan o se pretenden operacionalizar, tienen que ver con acciones que dificultarían e incluso harían retroceder el crecimiento. O sea, ¿cuál crecimiento en primer lugar? Harían retroceder el estancamiento para que se convirtiera en reducción de la economía, en un empequeñecimiento. O sea, hizo lo que hace siempre. Frases y más frases, como las que he usado cuando hay asesinatos de carabineros, de otras personas, frases cuando se trata de las relaciones internacionales, aunque ahí hace mucho daño, además de lanzar frases, frases sobre el crecimiento, frases sobre la unidad, frases sobre el diálogo, frases sobre los acuerdos. ¿Y qué? Y dicho sea de paso, porque la palabrita acuerdos está en boca de todos, ¿eh? No solo de la izquierda, sino que de la oposición. Todos hablan de los acuerdos como si fuera una cosa buena en sí. Eso es una soberana idiotez. Depende de qué se acuerde, pues. No necesariamente un acuerdo, por el hecho de que las partes, por definición, en un acuerdo están de acuerdo. Por definición, entonces, han dejado de lado su conflicto. Eso no necesariamente implica que el contenido del acuerdo en virtud del cual desapareció el conflicto sea bueno. Voy a ponerles el ejemplo más notorio que existe de esto. En 1938, el primer ministro de Inglaterra, el señor Chamberlain, y el primer ministro de Francia, el señor Daladier, se juntaron con Hitler en Múnich. Hay una película sobre eso en Netflix a propósito. Muy interesante, muy buena. Y acordaron con Hitler lo que fue realmente una traición a Checoslovaquia. Le dieron la luz verde para que Hitler invadiera y se apoderara de Checoslovaquia, y lo animó y lo envalentonó para que después, un año después, invadiera Polonia y se diera inicio a la Segunda Guerra Mundial, que costó 60 millones de vidas. 60 millones. Y fue un acuerdo. Y el señor Chamberlain, cuando regresó de Múnich, hay unas imágenes, porque esto se filmó, se baja del avión y enarbola un papel y dice: en este papel está decretada, o dijo algo por el estilo, la paz de Europa, que iba a costar 60 millones de muertos la paz de Europa, con el papelito que había firmado, un acuerdo. O sea, todo depende de lo que se acuerda, no del hecho de que las partes llegaron a un acuerdo. Qué bueno que las partes llegaron a un acuerdo, sí, pero ¿a costa de qué? Qué bueno que Hitler, Daladier y Chamberlain llegaron a un acuerdo, pero fue a costa de 60 millones después. Claro, Chamberlain no lo sabía. Nadie lo sabía. Pero eso es. Entonces, todas estas chacharachas, los acuerdos, como si fuera un bien en sí, per se, es una falacia completa. Hay que tener eso constantemente en mente, ¿no? Depende de qué se acuerde. En muchas ocasiones, lo que es positivo para una nación es que no se acuerde. que no se llegue a acuerdo. Si no se hubiera llegado a acuerdo con Hitler, tal vez las cosas habrían cambiado en la historia. De hecho, habrían cambiado en la historia. Quizás no habríamos tenido 60 millones de muertos. Quién sabe, había una opción. Pero se decidió por este camino del acuerdo. Así que cuando empiezan a hablar de acuerdos, cuando el presidente Boric empieza a hablar de acuerdos, cuando la izquierda habla de que hay que buscar acuerdos, de que la derecha no quiere acuerdos, que son unos porfiados contrarios a los acuerdos. Sí, pero ¿acuerdos de qué clase? ¿Acuerdos con ellos? ¿Acuerdos de los proyectos de ellos que son malos? No, pues. Bueno, tuvo muy dulzarrón el señor Boric. No le dijo nada, por lo menos que yo haya detectado, o quizás no leí todo, no tengo tanta paciencia, nada que se pudiera interpretar como una crítica, aunque sea sutil, contra el mundo empresarial, porque él dice que quiere crear confianzas para crear espacios, para crear convergencia, para crear no sé cosas. O sea, el clásico Boric palabrero, que seguramente ha producido una buena impresión en muchos de los empresarios que lo escucharon, porque quieren escuchar cosas como esta. Así que si se quieren engañar a sí mismo, al engañador no le cuesta mucho. Es una tarea fácil, ¿no es cierto? Hay un público predispuesto. Eso fue Boric. Entonces, ¿qué dijo específicamente? Habló entonces de que estaría, lo novedoso, digamos, que estaría disponible para crear, para avanzar en el tema de la reforma política, pero sin dar fechas, sin dar detalles, y en fondo diciendo que esto iría en paralelo con las reformas sociales, tema que voy a examinar en un momentito más. Mientras tanto, Marcel, que también intervino en algún momento, no sé si antes o después, porque no siguió los detalles de esto, llamó a reducir la crispación política. Para el señor Marcel, yo no sé si lo creo o simplemente lo dice, la situación objetiva de conflicto respecto a qué clase de país queremos, que es una cosa de verdad, sustantiva, objetiva, para él es un tema de crispación, o sea, un tema subjetivo, de gente que está demasiado sensible, que está muy peleadora, y que por lo tanto es un tema, por así decirlo, que no tiene fundamento, que es un arrebato de las partes. No, normalmente se refiere, por supuesto, a la parte de la oposición, no a la de él. No es una crispación. No es un arrebato de histeria, no es un capricho subjetivo. Esto es una cuestión real que tiene que ver con qué clase de país se va a convertir Chile. Y luego se lanzó una retahíla que yo creo que Marcel, no sé si la redactó era o alguno de sus amanuenses, debe creer que es una pieza literaria, poco menos. Dijo, que hayan menos prejuicios y más confianza, menos descalificaciones y más, no sé qué les era, más empatía, menos cuentas pendientes y más pragmatismo, ojo con el pragmatismo en la izquierda, menos portazos, más, qué sé yo, etcétera, 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 más y menos, menos de esto y más de lo otro. Ok, eso es lo que le dijo a los empresarios. O sea, en el fondo está diciendo que son los empresarios los que son buenos para las descalificaciones y que deben tener más confianza. Que son ellos los que andan sacando cuentas pendientes y deben ser más pragmáticos. El ladrón detrás del juez, ¿eh? Menos portazos, más encuentros, etc. Bueno, voy a usar la misma técnica oratoria de Marcel y voy a decir que el Chile, dos tercios de los chilenos, descuento el tercio que está formado por los partidos de izquierda, por los que se pitutaron en el gobierno, por los que viven del Estado, por lo tanto viven de la izquierda, por los que se creyeron todos los cuentos del tío de Boric en su momento, pongamos que es un tercio. El resto del país, como se refleja en las encuestas, los dos tercios, bien podría más o menos espetar una retahíla más o menos parecía, podría decir, por ejemplo, que el gobierno tenga menos insolencia y más inteligencia, que tenga menos ideología y más sentido común, que tenga más patriotismo y menos internacionalismo, más productividad y disciplina y menos flojera y despelote. Podríamos también, si no cuesta nada, hacer este tipo de recursos retóricos y poner las palabras que a uno le parecen convenientes. Y con eso, ¿con qué se logra con eso? ¿A dónde se avanza? Ninguna parte. Es un ejercicio retórico de Marcel, fue un ejercicio retórico de, de Boric, ejercicios retóricos, con ejercicios retóricos no vamos a ninguna parte. Decir que esto es lo que estamos viendo en Chile son temas de crispación es una mentira y tampoco vamos a ninguna parte. Decir que hay que crear, como lo llamó, espacios de convergencia, mientras hacen exactamente lo contrario, descalifican a los empresarios, descalifican a los opositores como que gratuitamente están obstaculizando grandes y maravillosas reformas. Bueno, eso no cambia, no cambia en absoluto. Permítanme, amigos, entrar a mi primer bloque comercial, que lo inicio con Fastmark, empresa chilena dedicada al transporte internacional de cargas de Estados Unidos. Atiende a empresas y atiende a privados. Grandes cargas para empresas, normalmente pequeñas cargas para privados, depende de lo que usted compre en Estados Unidos, si un refrigerador o un anillo de compromiso, pero en todo caso pequeñas cargas comparadas con la de una empresa. Una empresa que, siendo chilena, conoce bien los reglamentos, conoce bien el laberinto burocrático del país y está en condiciones de ofrecer un mejor servicio. Fastmark.cl para la empresa, para los privados. Continúo con Oxinova. Ya les he contado cómo está hecho este polvito que elimina de raíz los malos olores. No los tapa, no los saca por un momento, pero luego llega otra materia orgánica que produce el mal olor. No, se queda ahí este producto y elimina permanentemente por muchos meses los malos olores. Continúo con Torch, una empresa que trae linternas únicas, linternas tácticas de gran potencia lumínica, resistente a las caídas, al agua, como debe ser una linterna, digamos, para trabajo duro. Pequeñas, muchas de ellas son las que les he mostrado, de un tamaño que se puede meter en el bolsillo, en cualquier parte, y yo ando con una permanentemente en el bolsillo porque nunca se sabe. De hecho, todos los días la empleo para algunas cosas en la noche cuando salgo a dar una vuelta por mi casa. Amigos, hay que tener esto en el auto, en la casa, en el bolsillo, en el velador. Nunca se sabe, hay muchos modelos. Entre a torch.cl. Y termino el bloque con actualizatureglamento.cl, una empresa formada por especialistas en temas de actualización de reglamentos. Acuérdense, y se los he leído el asunto, que hay una ley que obliga a más de 40.000 condominios y edificios a actualizar su reglamento. Hay una ley, la 21.442. Asesórese con Actualiza tu Reglamento. Tienen abogados expertos en temas de propiedad. Más de 20 años de experiencia en este tipo de temas. No se arriesgue porque hay multas a los que no actualizan su reglamento. Bueno. En la ENADE también habló a otra persona que les mencioné, la ministra de Defensa de Seguridad. Bueno, se parecen, ¿no? De Argentina, la señora Bullrich, quien dijo algo bastante potente y que todos, digamos, sabemos, como mínimo sospechamos, pero que lo diga una ministra de un país le da otro volumen, otra fuerza. Dijo que el tren de Aragua, le parece a ella, está segura, no es autónomo del Estado de Venezuela. No es independiente, no es una organización criminal que está en Venezuela y en otras partes, sino que no es autónoma, o sea, está conectada con el Estado de Venezuela. Yo diría, actúa como subcontratista para operaciones negras del Estado venezolano, como hizo en Chile con el fenecido teniente, creo que era teniente Ojeda. ¿Qué va a decir de esto, señora Toa, ahora? ¿Qué va a decir el señor Carmona del Partido Comunista? ¿Qué va a decir el señor Lago, asesor del Ministerio del Interior, que no vio nunca trazas de que los venezolanos tuvieran la mano en este crimen? ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir el embajador de Chile, el señor Gasmuri, que es una especie de, bueno, un yesman del gobierno actual y del gobierno venezolano, nada más una figura ahí, un paritroque? ¿Qué va a decir la izquierda en general? ¿Qué va a decir el país? Que venga una ministra, que tengan que venir a decirnos acá, en la cara del presidente, que esta es una organización que no es autónoma del gobierno venezolano. Que por supuesto no solamente lo van a negar en el gobierno venezolano. Acuérdense que incluso dijeron que no existía el tren de Aragua. Después lo reconocieron indirectamente. Bueno, son mentirosos. Punto. Son mentirosos y son cínicos. Eso es todo. Así que a mí me pareció interesante. Vamos a ver qué repercusiones tiene lo que dijo la ministra de Seguridad. ¿Quién sabe lo que ha hablado con la señora Toá? ¿Quién sabe cómo reacciona Toá? Yo no sé hasta qué punto las cosas que dice Toá reflejan su pensamiento o no. pero yo lamentablemente no tengo posibilidad de entrar en la mente, no soy adivino, en la mente toda y ver qué piensa realmente. Tengo que atenerme en mis análisis a lo que dice, nada más. Bueno, hay una situación que se produjo muy vergonzosa en ocasión de una reunión confidencial secreta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados con la señora embajadora de Estados Unidos, doña Bernadette Meehan. Se estaba tratando el tema de los pasaportes, de la visa Baibar, qué sé yo, que permita a los chilenos entrar sin mayores problemas, a pesar de la gran cantidad de delincuentes que hemos exportado, porque ese es uno de nuestros primeros principales rubros de exportación, son los delincuentes. Ahora también es uno de los principales rubros de importación, dicho sea de paso. Bueno, era una sesión secreta, una sesión confidencial, y algunos o alguien de los que estaban ahí lo filtró. Lo filtró y muy molesta la señora embajadora dijo que no va a participar más en este tipo de reuniones. El Congreso reaccionó también, enarcó la ceja y anunció investigar el asunto, sanciones, lo mismo el gobierno. Pero el hecho es que alguien de los que estaban ahí se fue de hocico. ¿Quiénes estaban ahí? Diputada comunista Carmen Hirst, el señor Mirosevic, que no sé de dónde es, pero es de izquierda, don Félix González, don Tomás de Rentería del Partido Socialista, Iván Moreira de la UDI, Leonardo Soto del Partido Socialista, el señor Chalper de Renovación Nacional, el señor Schubert de los Republicanos, el señor Lavé de la UDI, el señor Undurraga de la Democracia Cristiana, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve y la subsecretaria Gloria de la Fuente. Alguien de ellos chupeteó, alguien de ellos hociconeó, digamos las cosas. Qué vergonzoso. ¿Qué pasaría si hubiera sido un tema aún más grave, o sea, mucho más serio que esto de la visa Viber? A pesar de que fue serio porque estamos hablando que esto compromete a la embajadora de Estados Unidos, ¿no? No cualquier cosa. ¿Qué hubiera sido si hubiera estado tratando un tema de seguridad nacional? Tuviéramos una crisis cuasi militar con un país vecino, como la hemos tenido, y entonces alguien sale a hociconear. ¿Qué clase de gente tenemos ahora? Bueno, lo hemos visto en muchas oportunidades en los hociconeos. Hay una persona, una señorita o señora, que hociconeó en una reunión en que estaba involucrada en ese entonces la canciller de Chile, una señora, no me acuerdo el nombre, pero da lo mismo. El hociconeo se ha convertido en una industria nacional. El afán de salir a contar, de ser importante por un segundo mientras uno cuenta la firme. No son capaces de guardar un secreto. No son capaces de mantener la boca cerrada. O, si no es por ser famosos por un momento, para obtener algún beneficio que desconozco cuál puede ser. Algunos puntos de rating con sus compañeros de partido. Algo. Y luego ese otro le cuenta, también quiere obtener algún beneficio y le cuenta a otra persona y finalmente esto llega a la prensa. Y en la prensa, por supuesto, tampoco hay nadie que diga, no, esto no lo contemos, no lo digamos, porque esto no beneficia al interés nacional, sino que contémoslo de inmediato, pongámoslo con titulares para ganar 2 puntos rating. O sea, nadie tiene contención, nadie tiene decencia para decir, esto no puede decirse, esto no puede hacerse, primero porque fue pedido como reunión confidencial y segundo, en otros casos, porque esto es un tema de interés nacional, yo me callo. No, hay que ir a hociconear. Este país se repletó de hocicones y hociconas. No resisten esto de comunicarlo todo, de contarlo todo. No importa el efecto, con tal que yo gane algo. Con tal, por último, aunque no gane nada, de sentirme importante que yo soy el que estoy contando lo que pasó ahí. Penca, puertas que son penca, la gente que tenemos ahora en el Congreso. Yo no digo que todos ellos chupetearon, aquí hay uno que lo hizo, basta con uno. Pero que haya uno entre estas personas que son menos de 10, es mucho. Y quién sabe si en otra oportunidad alguno de estas personas que no chupeteó ahora, chupeteó antes o va a chupetear mañana con otro tema. ¿Qué clase de gente? ¿Qué clase de mentalidad? Bueno, y esto no es solamente un tema con los políticos, uno lo observa en todo orden de cosas, el chupeteo, el mariconeo, el hociconeo, contar cosas para joder a otro, para sentirme importante, para salir en el diario, para que me citen en las redes sociales. Es de una penquería indescriptible. No sé qué les parece a usted, a mí me parece así. A uno le pueden llegar muchas informaciones, uno puede tener contactos que le dan informaciones importantes, y uno, muchas de ellas no las dice, primero, por los efectos. Uno tiene que pensar en los efectos. Si esto se sabe, primero se va a saber quién fue la fuente que me dio la información y lo voy a perjudicar, no lo digo. Lo voy a procesar de otra manera, de una manera que no se va a notar que es una información concreta que se obtuvo. Eso es lo que debe hacer una persona con un mínimo de decencia. Pero parece que ese sentido de la decencia se perdió. Todo es hociconeo. Es la palabra que corresponde. Y la uso adrede, esto de hociconeo, que no es muy elegante, porque no es muy elegante lo que hacen. Y otra palabra más fina de diccionario no le haría justicia a lo que significa esta transgresión de alguno de estos personajes. Yo tengo la impresión de quién fue, pero no lo voy a decir justamente por lo mismo, por lo que estoy diciendo. No. Además, mi impresión puede estar equivocada. Por esa razón, además, no lo digo. Porque no diga, oye, por la que tiene información este gallo. No. Ya. Eso fue una plancha muy grande. Yo no sé qué pensará la señora embajadora de Estados Unidos, pero me imagino lo que debe estar pensando, me imagino lo que debe estar diciendo respecto a nosotros, los chilenos. Estos patipelados debe estar diciendo en su idioma. Estos pobres gallos no son capaces de mantener un secreto. ¿Qué clase de gente es esta? Bueno, o sea, tenemos un tema con los ladrones que llegan en masa a Estados Unidos y tenemos el tema con los hocicones ahora que nos pueden quedar callados. Flor de relaciones con Estados Unidos. Bien. Vamos a otro bloque, amigos. Me tinca que este programa va a ser un poquito más corto. Una de esas no, pero... Así que inmediatamente les cuento de KM Millas. Ya sabe, kmmillas.cl. Si tiene millas acumuladas por sus vuelos, vaya ahí, véndalas. Les van a pagar bien. Porque guardarlas no tiene sentido a menos que las vaya a usar muy pronto. Porque las empresas aéreas las eliminan en cualquier momento y usted se queda sin nada. Antes que se quede sin nada, mejor quédese con plata en el bolsillo. kmmillas.cl. Sigo con entreninglés.com. Me pusieron ahora... La Academia de Inglés, gestionada por profesores de inglés, clases online, muy potentes. Usted va a salir de las clases, va a salir de los cursos que tome, entendiendo y hablando inglés el suficiente. No digo que se va a convertir en un maestro de la lengua inglesa, no se va a convertir en Vladimir Nabokov o en Ernest Hemingway, pero va a poder manejarse en el mundo bien, bien, con entreninglés.com. Continúo con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos, muy bonito, que ustedes pueden ver en lomasdemillaray.cl porque tienen un video. Todas las parcelas que ya se están vendiendo, no se demore si está pensando en cambiar de vida, cambiar de casa, cambiar de zona. Todas tienen las parcelas agua, fibra óptica y electricidad, por supuesto, obvio, con cables subterráneos, no se afecta el paisaje, ¿no? Todo con caminos internos muy bien hechos, etcétera. Realmente véanlo en el video. Y sigo con AIM Global Golden Visa, esta empresa que le consigue este pasaporte dorado que le va a permitir a usted no solamente con muchas facilidades hacer negocio en otros países, sino que llegado al cabo, ir a residir a ellos, residir con toda su familia. Esto es una oportunidad que le facilita enormemente todo y la empresa misma le facilita los trámites para esta facilitación. Póngase en contacto con AIM Global Golden Visa en la dirección que está apareciendo aquí a mi derecha. Personeros de Renovación Nacional, de Demócratas, este partido que se formó de gente que se salió de la DC, de la UDI, de Amarillos y de Evópolis, no están los republicanos, no sé por qué, pero en fin, estos que están más juntos, más cercanos entre sí que ellos en conjunto, aisladamente con republicanos, cosa que no debiera hacer ya, pero espero que no, que eso se supere, mandaron una carta donde están en la línea correcta, creo yo, que es algo que he estado aquí predicando. No soy el único, por supuesto, no, ni mucho menos. Ni estoy diciendo que están haciendo esto porque me vieron alguno de mis programas, para nada. Pero están en la línea que yo creo correcta, y es que la oposición no solamente tiene que funcionar como oposición y no como 20 oposiciones, sino que además deben tener una, lo que ellos llamaron una hoja de ruta, que ofrezca una alternativa para una alternativa a, y aquí usaron una frase que antes tampoco usaban, la izquierda revolucionaria, porque parece que algunos sí han visto en el programa y se convencieron de que aquí lo que hemos visto y lo que estamos viendo es un intento, seguramente ya fracasó, pero por lo menos el intento ha existido y sigue existiendo, de hacer una revolución, o sea, cambiar completamente el sistema institucional chileno. En eso consisten las revoluciones, no meramente en guillotina, en cambiar las instituciones básicas de una sociedad. Eso es una revolución, con sangre, sin sangre, con guillotina, sin guillotina. Cambiar las instituciones fundamentales, todas ellas y no una, es una revolución. Así que hablan de la izquierda revolucionaria y además autoritaria. Bueno, autoritaria en su, más bien en su voluntad que en la realidad, porque no tienen los medios para darse el gusto, que se lo darían si pudieran, de ser autoritarios. Me parece que esto apunta, y voy a usar una frase típica de los comunistas, va en la dirección correcta. Va en la dirección correcta. Hay que tener un referente, incluso si el día de mañana ese referente se modifica, se enriquece o se empobrece, o se cambia un poco, se cambia mucho, pero que ya la gente diga, hay una oposición, una, no 20, una oposición con una alternativa, y ese es mi referente, y tengo por dónde mirar, tengo un faro a dónde mirar. Tal vez cuando más adelante no me va a gustar tanto, pero tengo mientras tanto un faro, hay una dirección. Aquí no hay meramente un grupo de charlatanes criticando al gobierno, criticando las cosas malas que hace el gobierno, sino que además proponiendo una alternativa. Eso es fundamental para darle energía al movimiento de oposición, para que se convierta en un movimiento. Ahora no es un movimiento, ahora es simplemente un grupo de gente que está en la oposición, y mientras no los pirquineen con algún beneficio, una vicepresidencia por ahí o algo por el estilo, mientras no los pirquineen, se oponen o presentan obstáculos, presentan crítica, pero eso no es un movimiento. Un movimiento es una cosa que se mueve, que crece, que va hacia alguna parte. Eso todavía no existe en la oposición. Existen las condiciones. Existe el número de gente, 2/3 del país, insisto. Existe la realidad de que el gobierno lo ha hecho pésimo. Están todas las condiciones, pero se necesita que eso se articule en un referente. Vayan haciéndolo ya. Vayan creándolo ya. 2 años pasan volando, estimados amigos. Además que antes de que se cumplan esos 2 años, hay otras instancias previas, como la de octubre de este año, que también requiere, aunque sea una elección de miles de personas, pero igual se requiere que haya un referente, como al menos como telón de fondo, que es una opción de la oposición, que de algún modo se refractaría en aquellos gobernadores o alcaldes que sean elegidos eventualmente, de la oposición, claro. Tiene que ser así. Me parece que eso está bien, y quiero creer, porque no estoy seguro, que esto señala, junto con otros signos, un movimiento, ahora no de la gente, sino que de la gente que está en las esferas políticas, en la oposición, a aglutinarse, a articularse, a superar todas las penquerías, las pendejerías que todavía hasta el día de hoy se ven, pero no pueden cerrar la bocaza y tienen que criticar algo que no les guste y tienen que tirar un puyazo. Son realmente, como dijo Marcela Cubillo, sería imperdonable que no se derrotara a la izquierda en la próxima elección. De luego tenemos que hay que derrotarlos ya en octubre. De todas maneras, lo más que se pueda. Ganar la mayor cantidad posible de municipios. Y luego ganar la presidencial. Y para eso se requiere unidad y el referente, para que la gente sepa, bueno, ¿qué es lo que nos ofrece la oposición? Ok, el gobierno es penca, los comunistas son tóxicos, quieren convertir este país en una porquería. Ok, pero bueno, ¿cuál es la alternativa? Tiene que existir, tiene que estar a la vista. Vayan pensando ya en hacerla, y no solamente declarar que tiene que existir. Háganla, empiecen a tirar línea. En otro orden de cosas, von Claveren, el canciller, si es que es canciller realmente, el canciller de Chile es el presidente Boric. Von Claveren debe ser cuando mucho el ascensorista del Ministerio de Relaciones Exteriores. Von Claveren declaró como buena noticia el hecho de que sea, de que en Argentina al parecer se están tomando las medidas para extraditar a este fulano Pablaza, que fue el hechor del asesinato de Jaime Guzmán. Y que para la izquierda es todo un héroe, un luchador social, porque hay que ser todo un hombre valiente, digamos, para asomar una pistola por la ventanilla de un auto y dispararle a un hombre que está desarmado, ¿no es cierto? Por Dios, que hay que ser valiente. Ya, esa Pablaza, un personaje tóxico, repelente, estaba durante los gobiernos de izquierda de Argentina en calidad de refugiado político. O sea, un asesino, por obra de Billy Billo, que se convirtió en asilado político, en refugiado político. Bueno, eso no cuenta con el gobierno Milei y parece que lo van a extraditar. Y a eso lo calificó Von Claveren de buena noticia. Pero fíjense ustedes eso. Es una buena noticia, o sea, algo que pasó, no por mi intervención, pero que lo considero bueno. Y efectivamente, el gobierno chileno actual, no ha hecho nada como gobierno, que se sepa, lo habríamos sabido, para que se produjera esa extradición. La justicia chilena sí en algún momento, por supuesto, tenía que mecánicamente pedir la extradición de quien es imputado como culpable de un asesinato. Pero el gobierno no. No ha habido ninguna acción, o como dicen ahora los cíticos, proacción del gobierno. Por eso que es una noticia para ellos. No es el resultado de una gestión, sino que es una noticia que se califica de buena. ¿Se fijan? La pasividad. Luego dijo una mentira, Von Claveren. El gobierno siempre ha estado interesado. Ahí otra vez se revela con la palabra interesado el verdadero tenor político y psicológico del gobierno en esta materia. Interesado, no involucrado en la gestión todos los días punceteando para que lo extraditen. No, interesado. Yo también puedo interesarme en cualquier cosa y no hacer nada al respecto. Ha estado interesado. Y luego dice otra mentira, en esclarecer el crimen de Guzmán, como si no se supiera claramente quién lo cometió. Lo cometió una célula de extrema izquierda y uno de los ejecutores, eran varios, era el señor Pablaza. ¿Qué es lo que hay que aclarar de ahí, señor? Claro. O sea, con este uso mañoso o mentiroso o inconsciente o tonto de las palabras, es como si esto fuera un crimen corriente, pero no estaba claro quién lo cometió, quién apretó el gatillo, si era realmente este caballero o era el de más allá. Entonces hay que aclararlo. ¿Estamos interesados en aclararlo? No. No estaban interesados en aclararlo, no necesitaba aclaración, no han hecho ninguna gestión y esto es simplemente iniciativa del gobierno argentino, porque está Milei. Y van a tener que, bueno, no sé qué van a reaccionar cuando a Pablaza esté por acá y algunos, los ultrones de izquierda salgan a hacer alguna manifestación para que liberen a este héroe, el luchador social. Y en fin, algún efecto va a tener si llega a Chile, supongo que va a llegar. ¿Y qué va a hacer el gobierno con esta papita caliente? ¡Qué buena noticia! Dijo Van Claveren mientras le corrían las lágrimas. Esto es una muestra de hipocresía monumental. En su calidad representativa, en este caso el gobierno, Von Claveren ha dado muestras de que al menos esa parte de la diplomacia, la de ser hipócrita, no se le ha olvidado con los años. A pesar de sus muchos años, a pesar de que lo han pisoteado en la gestión el señor Boric, la hipocresía es una virtud de los diplomáticos que la mantiene perfectamente. Así es. Buena noticia. Bueno, vamos a seguir con personeros del gobierno. Y va a ser el próximo, va a ser el señor Álvaro Elizalde, uno de los grandes genios resplandecientes, está en el top 3 del gobierno. Se dejó barba, por supuesto, blanca, porque el hombre es viejón, pero barba, no podía, digamos, dejar de... Váyale mustache, hombre, para que se la dejen bien. Permítame continuar ahora con Cloner.cl, una empresa chilena que se encarga de salvaguardar los datos de otras empresas, los datos informáticos, manteniéndolos en sus servidores, en su nube, de forma que si usted sufre una pérdida por incendio, por atentado terrorista, o porque llegaron unos hackers, o por lo que sea, usted al menos va a conservar su información, la que usted quiso conservar, obviamente. Usted sube la que quiere. Y la baja cuando quiere, la devuelve a su computador. es una seguridad que todos debemos tener, incluso los privados, porque los hackers andan a la orden del día, andan robando por todos lados y destruyendo. Así es que póngase en contacto. Creo que ofrecen una demo gratis. Usted puede tenerlo unos días. Averigüen los datos en cloner.cl. Continúo con USA Inmobiliario, que ofrece posibilidades de inversión en Estados Unidos. Ahora tiene una oportunidad que ustedes están viendo a mi derecha. Unos departamentos que dan $25,000 de renta al año. No al mes. $25,000 al año. Los departamentos mismos se valorizan y están siempre en estado de ocupación, porque en Estados Unidos, específicamente allí en Miami, no existe la figura del departamento, la oficina vacía que nadie quiere arrendar. No, allá se las pelotean y por lo tanto es una renta segura y además la propiedad se va valorizando. O sea, no puede haber mejor inversión que esa, amigos. Pónganse en contacto. Tienen esta opción, pero hay otras muchas que están todo el tiempo saliendo con muchas, muchas ventajas, porque ellos manejan una serie de asuntos para usted, para que haga esa inversión. Póngase en contacto. Continúo con compreoro.com, el lugar donde usted puede comprar oro y plata en lingotes o en moneda. Ayer les mostré después de mucho tiempo los lingotes de oro y de plata. Y eso es una seguridad tremenda, porque el oro y la plata de verdad son un valor que nunca se pierde. Son en sí valor, son el referente durante siglos de cualquier sistema monetario. Fueron el sistema monetario. Así es que compre oro, tenga, qué sé yo, el 10-15% de sus recursos en oro y plata, y ese 10-15% no se lo va a tocar nadie. De hecho, una inversión, porque suben de valor. Sigo con Transporte Scala, la empresa de transporte más flexible de Chile, disponible todos los días del año, todas las horas del día. Para lo que usted quiera, una vez, 10 veces, 100 veces, transportar una vez a una persona, transportarla todos los días, transportarla de vez en cuando, transportar trabajadores, estudiantes en la mañana, en la tarde, en la noche, el domingo, a la hora que sea. Están disponibles todos los vehículos, son de último modelo, son vehículos, como usted ve en la foto, ahí sale uno de estos vehículos. Amigos, la empresa Transporte Scala le ofrece flexibilidad como nadie más en Chile en materia de transporte. Y termino este bloque con Edisur, la editorial chilena que tiene su local en Compañía 1025 y que en su sitio, donde hay muchos títulos muy importantes y a precios muy, pero muy interesantes, muy accesibles, muy convenientes, y que en su sitio, edisur.cl, tiene, ya deben tener más de 2.000 títulos en formato digital para que usted los baje a su Kindle, a su tablet, a lo que sea. Acepta muchas plataformas, títulos que no va a encontrar en ninguna parte, ni en papel, ni en digital, en castellano. En Amazon hay muchos títulos, pero están solo en inglés, en idioma original. Aquí en castellano, montones de títulos que a mí me sorprendió cuando los vi. No me imaginé que estuvieran disponibles y están. Eche una mirada, precios ridículos, le conviene. Por último, se va a entretener mirándolo, todas las cosas que tienen ahí. Y bueno, sí, continúo con otra cosita que tengo acá. Les decía Elizalde, haciendo comentarios sobre la intervención presidencial en la nada, se arrogó por supuesto a la ciudadanía, como hacen siempre esta gente. La ciudadanía esto, la ciudadanía lo demás allá, la ciudadanía quiere, la ciudadanía se va a molestar o la ciudadanía se va a sentir insultada, como dijo el presidente, si no se hace tal o cual cosa, la ciudadanía va a estar absolutamente molesta, dice, porque no se avanza en lo que el señor Elizalde, el señor Boric y ahora toda la izquierda parece que se ponen de acuerdo en los términos que se van a empezar a usar en un momento dado, llaman reformas sociales. Palabra vaga y general con la cual ocultan lo concreto. Lo que ellos llaman reformas sociales, en el fondo son demoliciones institucionales. Cuando hablan de reformas sociales y bajan un peldaño para concretar que, por ejemplo, se refieren al tema de las pensiones, lo que están diciendo es queremos demoler el sistema de AFP e instaurar el fondo común en el cual vamos a poder meter mano hasta el codo y sacar lo que queramos, y eso no va a mejorar en absoluto, como ellos sostienen, el nivel de los pensionados, porque ellos presentan esto, la épica de ellos es de que los pensionados se están muriendo de hambre y gracias a la reforma que ellos proponen van a poder vivir dignamente, otra palabra que les encanta, la dignidad. Y eso es mentira. No hay magia posible para convertir a una persona que ganó poco y ahorró poco, convertirla en una persona que recibe mucho como pensión. Eso es imposible, es matemáticamente imposible. Y el señor Elizalde, a pesar de que no debe saber ni la tabla del 2, debiera saber eso por lo menos. Pero hablan de reformas sociales para tapar con ese ropaje amplio, vago, lo que son demoliciones de la AFP, de la ISAPRE, de esto y de todas las cosas que quieren demoler. Pero se llaman reformas sociales y asumen que son buenas. Entonces, si hay obstáculos, es de la gente mala, que quiere joder a los viejitos, que quiere joder a los pensionados. Y que si eso se hace, si se avanza en eso, se avanzaría en paralelo. Ahora ya no es antes, ahora es en paralelo, al mismo tiempo, con la reforma del sistema político. Como ustedes saben, se criticó a Boris porque dijo primero, ahí tenemos que tener reforma de pensiones, de esto y lo demás ya, y después vemos lo de las reformas políticas, entonces dijo, esto es un chantaje. Nos está diciendo, si no nos apoyan en esto, nos va a mostrar el tema de las reformas políticas. Entonces, como eso le salió el tiro por la culata, cambiaron un poco la semántica y ahora hablan en paralelo. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿cómo se puede legislar en paralelo? Eso no es posible. ¿Cómo se va a presentar en paralelo proyectos sobre cosas tan distintas, además, como es por un lado las reformas políticas y por otro eso que llaman las reformas sociales, que son demoliciones institucionales? ¿Cómo se pueden presentar al mismo tiempo, debatir al mismo tiempo, votarse al mismo tiempo, dos cosas distintas? Es lógicamente imposible, pero era una manera verbal de tratar de mejorar el cuento de Boric. Porque esta gente, vuelvo a insistir lo que he dicho un millón de veces, se mueven en el universo de la palabra, del palabreo, para ver si agarran incautos, a ver si captan. Y muchas veces les resulta porque, como decía mi padre una vez más, si los hueones volaran no veríamos nunca la luz del sol. Entonces digamos reformas sociales, digamos en paralelo, aunque no significa nada, no puede significar algo por las razones que dije. No se puede legislar en paralelo. Los proyectos se presentan en filita. Uno primero, después viene el otro. No en paralelo. Se pueden en distintas comisiones. Por supuesto, y por definición, se discuten distintas cosas al mismo tiempo, en paralelo. Pero el tema es que donde se deciden es en la sala. Bueno, él insiste que esto que llama las reformas sociales, que es una frase que oculta lo que realmente quieren, es bueno. Por tanto, de eso se deduce que toda crítica o demora es una obstrucción, no una crítica, no una denuncia que algo es malo, sino que es una obstrucción. 2 + 2 = 3. No, señor, está equivocado. Ah, usted me está obstruyendo. Es más o menos eso. Como yo quiero insistir en este punto, por favor, no se dejen engañar por las palabras. Examinen lo que significan. ¿Qué es lo que quiere decir Elizalde y el gobierno con reformas sociales? Se refiere específicamente, principalmente, al tema de las pensiones. Y el tema de las pensiones, a su vez, significa para ellos demoler las AFP, que fue un mecanismo que le dio pensiones buenas a los que hicieron buenos ahorros, a los que tenían buenos ingresos, y le dio pensiones malas a los que tenían malos ingresos. No podía hacer magia el sistema. No era para eso. No era para eso, no podía ser para eso, y ningún sistema puede ser para eso, para hacer el milagro de Cristo y le multiplicar los panes, y en este caso multiplicar los ingresos en la forma de pensiones. Esos milagros los hacía Cristo nomás. Entonces, fíjense bien cuando hablan de las reformas sociales, como ya estableciendo que esas reformas son buenas, que son sociales, que no tienen nada que ver con demoler nada. Eso es una mentira. Eso es una ñagaza verbal. Es una trampa. Y luego la otra trampa. Si usted critica eso, si usted dice, no, esa reforma no es buena, esto tiene estos errores técnicos, entonces usted no está haciendo una crítica, no está haciendo un análisis, sino que usted está obstruyendo. O sea, usted está poniendo a la ciudadanía, que también se la rogan como un concepto genérico, usted está poniendo en contra a la ciudadanía, que se va a enojar. Bueno, la ciudadanía, señor Elizalde, se expresa toda la semana en la encuesta y 2/3 de ella dice que ustedes mejor que se vayan para la casa lo antes posible. Y lo dicen de una forma o de otra según las preguntas que les hacen. Todavía no he visto ninguna encuesta que pregunte directamente, por ejemplo, ¿le gustaría a usted que este gobierno terminara el próximo fin de semana? Yo les aseguro que si hicieron esa pregunta, pero nadie se va a atrever a hacerla, los mismos 2/3 que votan contra el gobierno en otros ítems dirían sí, por favor, y de hecho no el fin de semana, sino que el jueves. Amigos, les cuento ahora unas cositas que había dejado para que mis libros están disponibles en el villegas.cl/tienda. Se están yendo más o menos rápido. No voy a decir que a borbotones, pero se están yendo con cierta velocidad, están quedando menos. Aprovecha la oportunidad de este hiper package o super package de 6 libros por 40 mil pesos. Cualquier libro en todo caso lo puede comprar solo o en grupo de 2, de 3, como usted quiera, pero tenemos este paquete completo para facilitar las cosas, y por este precio especial de 40 mil pesos le conviene a usted, nos conviene a nosotros, es win-win. Y lo otro que quería contarles es que yo ya empecé, ya hice ya ayer, estuve en una reunión muy grata, en una charla sobre lo humano y lo divino. Estoy disponible para las empresas para hacer charlas, ya sea en directo, presencialmente o vía online, como ustedes prefieran, sobre los temas que yo pueda, que a ustedes les interesen y que yo pueda tratar. Si un tema no lo puedo tratar yo mismo, le voy a decir esto no puedo. Pero pónganse en contacto con nosotros, pónganse en contacto con... En elvillegas.cl hay una sección donde usted puede hacer conocer, hacer saber, hacernos saber a nosotros que está interesado. Incluso tiene un pequeño espacio para poner ahí más o menos de qué cosa se trata, que usted quiere que yo diga algunas cosas. Eso. Y bueno, la última cosa que quiero contarles de noticiosa es que finalmente, con meses de atraso, y esto le ha costado caro a Ucrania, el Congreso norteamericano aprobó el paquete de ayuda de militar hasta a Ucrania, que es más o menos del orden de los 65 mil millones de dólares. Estuve no hace mucho rato viendo la lista de todo el material. Por supuesto, lo que primero piden los ucranianos urgentes, obuses para la artillería, armamento antiaéreo, y luego montones de cosas más, equipo personal, blindado, distintos tipos de explosivos como las minas Claymore, montones de cosas más. Que puede interesar esa parte técnica a los militares, que lo necesitan con urgencia, porque muchos de los avances que ha logrado últimamente Rusia son el resultado de que los ucranianos no tienen con qué detenerlos. Normalmente un avance de infantería, que son los que básicamente están usando los rusos, se detienen con fuego de artillería. La artillería es lo más letal que hay, pero si no tienes obuses suficientes, no sirve, no alcanza a causar el daño suficiente para parar un ataque, han tenido que estar retrocediendo. La novedad es esa, se demoraron meses, esto fue trancado por el señor Trump y un grupo de republicanos. Con eso, lo poco que pudiera yo tener de estimación o algún respeto por Trump, como lo he manifestado muchas veces, porque cuando gobernó hizo algunas cosas decentes, creo yo, otras no. Bueno, todo se me vino abajo con esa tozudez de él, política, y esa tontería, esa manera de ver el mundo en blanco y negro que es de Trump, al punto que ya creo que lo peor que le podría hacer a Estados Unidos es que fuera elegido Trump. Se los digo ahora. Yo cambio de idea según los hechos. Y este hecho de esta obstrucción de Trump a la ayuda a Ucrania, que es fundamental, se me derrumbó completamente. O sea, esos hechos cambiaron, yo cambio de opinión también respecto a Trump. Punto. Ahora prefiero a Biden, con todos los defectos que tiene. Biden, por último, quería esa ayuda y firmó. Y ya esa ayuda está en camino a Ucrania. Vamos a ver si es a tiempo. Es a tiempo antes de que se produzca alguna situación calamitosa. Los ucranianos se están defendiendo fuerte. Los rusos sufren enormes bajas, pero les recuerdo una vez más, como les he contado, a los rusos no les importan las bajas. No les importa si un batallón se pierde por completo. No les importa si de un ataque muere el 90% de las tropas con tal de avanzar un par de metros. Ellos están dispuestos a sufrir todas las bajas que sean, los que los jefes militares evidentemente no están en la primera línea, están dispuestos a derramar toda la sangre necesaria para conseguir un objetivo. Entonces sí, los han demorado, los ucranianos les han infligido bajas catastróficas, pero siguen avanzando. Entonces necesitan más armas para que esas bajas catastróficas sean aún más catastróficas, y ahí sí ya el asunto se quiebre. Como yo creo que debió haber sucedido meses atrás, y predije que iba a suceder y me equivoqué, porque ocurrió este hecho nuevo, que fue el obstáculo, el sabotaje que llevó a cabo Trump con el Partido Republicano. Afortunadamente, las cosas al final lograron salir adelante con voto demócrata y con parte del voto también republicano, pero se perdieron meses. Esto debió haber salido en diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Se perdieron más de 4 meses. Mucho, 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 mucho. Amigos, otra cosita. Limpex, una empresa de limpieza a disposición de las oficinas, de las empresas que quieran tener una empresa de aseo realmente eficiente, que emplea productos biodegradables, que tiene un personal especializado y que le va a ofrecer un buen producto. Limpex.cl. También pueden atender a privados que tengan problemas para limpiar su departamento, su casa, porque viven solos, salen desde la mañana hasta la noche, de repente quieren un aseo a fondo, aunque sea una vez al mes, también puede ser. Pónganse en contacto. Hey, el corredor de propiedades más eficiente de Chile. Usted ubica su empresa en heypropiedades.cl. Ya les he contado por qué vende más que otros. Simplemente. Y Remodeling, la empresa de remodelación con puros profesionales en temas de pintura, de pisos, muebles de cocina y lo que sea que usted necesite remodelar. Tienen arquitectos para cualquier cosa mayor. Les voy a mostrar, a propósito de libros que les he mostrado y que les he hablado tantas veces de las revoluciones, porque vivimos en un periodo revolucionario en Chile y en muchas partes del mundo. Se está viviendo una revolución mundial porque se está viniendo abajo el orden internacional e incluso dentro de los países hay procesos de cambio fundamental o de presiones por el cambio. Bueno, para que ustedes vean otro ángulo de cómo operan las revoluciones, no solo la Revolución Francesa fue una revolución, para que vean ustedes que la palabra revolución, que siempre significa grandes cambios institucionales, pero se puede dar de muchas formas, una de las revoluciones es la que se pinta en este libro, que es un clásico de la historiografía romana, que es el de Ronald Syme, The Roman Revolution, un tratamiento de cómo hubo una revolución en Roma con la caída de la República y la llegada del imperio, la constitución política imperial. Fue un cambio global en Roma, de las instituciones, luego dejó de ser república, se convirtió en un imperio de facto, al principio disfrazado en una etapa que se llama el Principado. El emperador parecía simulado a ser como simplemente un funcionario de la república, pero era el que tenía el poder de las legiones realmente y asumía todos los cargos. Fue un cambio en las estructuras de clase. Clases completas desaparecieron en las guerras civiles, fueron liquidados, se murieron, los mataron, y llegó otra clase de gente al Senado que ya tuvo unas funciones al principio más o menos importantes, después cada vez más decorativas. Otro tipo de gente ascendió a los primeros lugares. En fin, pasaron un montón de cosas. Fue una revolución tal como lo ve este autor. Este libro es un clásico. Es citado por todos los historiadores. Aquí lo tengo lleno de notas. Es un libro muy importante, uno de los más importantes que he leído en relación a Roma, la sociedad romana. Y a propósito de eso, termino el programa contándoles que ese cursillo sobre Roma que pienso hacer, lo estoy ya trabajando, voy despacio, pero lo voy a hacer, espero, este año. Creo que va a constar de 4 clases dadas online. Va a tener un costo, no va a ser gratis. Tengo que comer también. Necesito ingresos por todos lados. Pero va a ser absolutamente accesible. Aquí no hay pretende hacerse rico, sino que simplemente sobrevivir. Va a ser rentado y van a ser, yo creo, que van a ser 4 clases de una hora o algo así. 4 exposiciones, más bien dicho. No pretendo dar clases de nada sobre historia de Roma desde sus comienzos hasta su desplome, por lo menos el Imperio de Occidente, ante la toma del poder definitivo y total de los bárbaros, de los germanos, de los... qué sé yo, los bárbaros en general. Eso lo voy a hacer en algún momento y cuando esté listo el curso lo voy a ofrecer y vamos a hacer el mecanismo para que los que estén interesados se puedan inscribir. Va a tener un costo, va a ser un costo accesible, pero no va a ser gratis. No puedo darme ese lujo. Tengo que redituar mi esfuerzo por hacer el curso, además, ustedes comprenderán. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana sábado con algún tema. En una de esas me pego un adelanto mi curso, o más o menos me refiero a este libro. No sé, vamos a ver algo que pueda ser de interés para ustedes. Muchas gracias y nos estamos viendo. Chao.